El doctor Julio María Sanguinetti volvió de lleno a la arena política. Desde algunas semanas se lo puede ver en primer plano, con la campaña del Foro Ballista prácticamente al hombro. Inauguró un espacio editorial en una radio, hace giras por el interior del país, participó no sé en cuántos actos. Al mismo tiempo, ayer trascendió que aceptaría su postulación al cargo de secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del partido. Además, sus apariciones públicas siguen marcadas por sus declaraciones punzantes contra la izquierda y alguna polémica también con los blancos. ¿Cómo está viviendo esta campaña? ¿Cuál es la estrategia electoral del Foro? Vamos a conversarlo justamente con el doctor Sanguinetti en los próximos minutos.
El tablero político.
Doctor Sanguinetti, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, cómo no.
Encantado, acá estamos. Doctor, desde la perspectiva que puede tener un periodista, lo que se ve es lo que yo mencionaba recién, ¿no? Que en las últimas semanas usted ha cobrado otro protagonismo, digamos, otra presencia en la campaña, haciendo una defensa cerrada y mucho más personal de los intereses del Partido Colorado. ¿A qué se debe ese cambio?
Yo diría que lo asombroso sería que no lo hiciera, ¿no? Porque si un dirigente colorado no pone todo su empeño en defender su partido, sus ideas, sus convicciones, en este momento de la vida del país, sería realmente asombroso. Es decir, que eso es lo normal y es lo natural. Lo hice también con mucha dedicación y mucho entusiasmo cuando la elección interna, donde el Foro Ballista mostró una mayoría muy, muy fuerte dentro del Partido Colorado, y lo vengo haciendo hoy. De modo que no obedece sino a lo que es los naturales deberes que tenemos todos los ciudadanos adentro de una colectividad, especialmente en una elección en la cual uno siente que realmente el país se juega mucho.
Y el relanzamiento, lo que pasa es que el relanzamiento de su actividad, digamos, participación más activa, se dio justo después de aquellas declaraciones del doctor Jorge Valle en República Dominicana, en las que predijo un resultado muy magro para su partido en las próximas elecciones. ¿Tuvo algo que ver una cosa con la otra?
No, mire, son situaciones que se dan. Es inevitable que a 60 días de la elección tengamos todos una participación activa. Yo diría que no tiene por qué tener una relación con la otra. Y también sacaría la palabra relanzamientos. Es decir, yo no he dejado de estar en el último año y medio muy activo. Después que salí de la presidencia, estuve 3 años casi en silencio, como usted bien lo sabe, poco me veían por acá. Después, sí, lo hice con mucha convicción también cuando el referéndum de ANCAP, luego lo hicimos en la interna. Bueno, hay momentos en los cuales uno está más presente en los medios, otros momentos en los cuales está menos presente, pero por el calendario natural. Y hoy lo estamos juntamente porque estamos muy cerca de la elección. Y como le decía, siento que el país se juega mucho en el rumbo, en la orientación, sobre todo en eso. Veo además una campaña en la cual no se está debatiendo los temas de fondo del país realmente, se discute mucho la anécdota del día, nada más. Como además tampoco ha habido debates que marcaran esos grandes temas, desgraciadamente. La campaña va transcurriendo en una serie de monólogos dispersos con una intermediación que hacen los periodistas, justamente preguntándole a uno sobre lo que dice el otro y así sucesivamente.
Y ahora, en el caso suyo, líder del Foro Ballista, sector que fue mayoritario en las elecciones internas dentro del Partido Colorado, ¿cuáles son los argumentos? Quiero decir, su partido tiene en las encuestas hoy una situación complicada, ¿no? La intención de voto está muy baja, 10-11%. Entonces, ¿con qué apelaciones está usted trabajando para que la performance del 31 de octubre sea mejor que esa?
Las apelaciones son muy claras, muy claras, y que refieren a lo siguiente. A la visión del país, a cómo estamos imaginando el futuro de él. Este país del año 85, el año 99, creció, y creció sustancialmente. Su actividad económica creció un 60-70%, y todos los indicadores sociales mejoraron, todos. La pobreza cayó del 46% de la población al 15%, la mortalidad infantil bajó, la alfabetización creció, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos indicar todo eso. Luego el país entró en esa situación de estancamiento regional que comenzó, digamos, con la devaluación brasileña del año 99 y que culminó con la catastrófica situación de la crisis financiera, bancaria y política en la Argentina, que se trasladó al Uruguay por la vía de los bancos, de los bancos vinculados a la Argentina, cuya situación y cuyas maniobras y toda esa situación condujo a un fenómeno brusco de caída. Y ahí tuvimos lo que se llama realmente una crisis, porque puede haber ciclos expansivos o más ciclos recesivos, pero esto fue una crisis brutal, porque podemos hablar prácticamente de que en ese momento el país le cayó el 18% de la actividad económica, lo cual es una dosis pocas veces vista, ¿no? Bien, el hecho es que, sin embargo, desde el segundo semestre del 2013, el país empezó a recuperar. Y hoy no hay ninguna duda de que está en curso un muy vigoroso proceso de reactivación, como lo señalan, y yo diría coinciden hoy todos los economistas, con apreciaciones y grados diversos, pero todo el mundo reconoce que el país está hoy en un fuerte clima de reactivación. El tema entonces es este: ¿consolidamos esta reactivación o la frustramos? En el momento en que este avión comienza a despegar el vuelo, ¿le torcemos el rumbo o por el contrario lo acentuamos? Y nuestra apelación es esa. Nosotros creemos que el país tiene un gran futuro, que el país tiene enormes posibilidades, en la medida en que se defina bien en los temas claves, en esos temas que se discuten poco. Es decir, ¿de qué depende el país hoy en los próximos años? Depende, en primer lugar, de una inserción internacional adecuada. Esto suele no verse, pero el país vive de la exportación y vive fundamentalmente del mundo exterior. Entonces ahí tenemos el Mercosur, ahí tenemos los acuerdos con otras áreas, ahí tenemos los convenios de seguridad de inversiones. Acentuamos el Mercosur, ¿qué hacemos con el ALCA? Bueno, ahí me parece muy importante mantener un país abierto y mantener un regionalismo abierto, que no nos quedemos encerrados simplemente en el Mercosur, sin desconocer la importancia que tiene el Mercosur. Está dependiendo también del rol de la actividad privada. Nosotros creemos que, junto al Estado, la actividad privada es fundamental y tiene que ampliar aún más su espacio. Usted me dirá, ah, bueno, por eso lo dicen todos. No, no es verdad que lo digan todos. O lo dicen y no lo hacen. Las inversiones, lo mismo. Es decir, el país precisa crecer inevitablemente. Y para crecer precisa inversión. La pobreza, hay que distinguir lo que es pobreza de lo que es marginación o exclusión. La pobreza es un fenómeno eminentemente económico y que depende sustantivamente del empleo. Y el empleo depende del crecimiento y depende de la inversión. Nosotros lo vivimos claramente desde el 85 hasta el 99 y por eso mismo la pobreza bajó tan sustancialmente. Usted me dirá, bueno, pero todo el mundo es proclive a la inversión. Todo el mundo habla a favor de la inversión. Y yo le digo, nosotros hablamos con certeza y hablamos con el aval de hechos de la historia reciente que demuestran que eso lo hicimos. Desgraciadamente, la oposición frentista, yo no le llamo de izquierda porque no creo que sea de izquierda,
¿cómo es eso de que no es de izquierda?
Bueno, ¿por qué hoy no se puede reducir el mundo a izquierda a derecha en sentidos tradicionales, ¿no? ¿Verdad? Fíjese que si aplicáramos el sentido tradicional de izquierda, Lula sería un gobierno de ultraderecha, si miramos lo económico. Tiene un plan más ortodoxo aún que el de Fernando Henrique Cardoso, y sin embargo funge como un partido de izquierda, porque la historia del PT es de un partido de izquierda. Pero el gobierno de coalición que encabeza Lula hoy, si lo miramos desde el punto de vista económico, es de ultraderecha, y sin embargo se dice que eso es izquierda. Bueno, en el Uruguay yo también creo que no es posible aplicar fácilmente esas categorizaciones, porque el frente, la característica de la izquierda es ser revolucionaria, ser un agente de cambio, bueno, y el frente se ha demostrado que es un sector que no quiere el cambio y que se ha opuesto a todos los cambios. Y ahí estamos en el tema sustancial. ¿Cuál es la dirección de los cambios? Porque ese es el punto. El tema no es cambiar por cambiar. ¿Cuál es la dirección del cambio? Entonces, vuelvo al tema que estaba planteando, inversión. Nosotros decimos que el país va a depender de las inversiones. Del otro lado se dice, sí, sí, por supuesto, las inversiones. Sí, pero en ese mismo instante se está propiciando una norma constitucional que expropie a las empresas que hoy son concesionarias de servicios de agua potable, caso de Maldonado, o que no son concesionarias, que simplemente actúan en el Pinar hace 30 o 40 años que hay una empresa de agua, porque OCE no tiene monopolio. La gente cree que hay un monopolio, pero no lo hay. Digo, que se expropien, en consecuencia, inversiones extranjeras y nacionales de muchos años, al mismo tiempo de que se han opuesto radicalmente, yo diría, desmesuradamente, por ejemplo, a la adjudicación del aeropuerto, que hasta los senadores terminaron haciendo recursos ante la justicia, cosa bastante insólita. O cuando se planteó la posibilidad de una nueva empresa de celulares, y también en contra, y yo diría extraordinariamente en contra. Entonces, quiere decir que tenemos dos visiones. Lo que realmente que creemos que es imprescindible la inversión nacional y extranjera, y quienes en teoría dicen que sí, que la inversión es importante, pero están pensando solo en inversiones del Estado, están pensando solo en inversiones de ahorro nacional, que son notoriamente insuficientes, porque solo alguien que crea que el país está altamente capitalizado, que el país tiene riquezas extraordinarias por algún lado, puede pensar así.
Ahora, doctor Sanguinetti, entendiendo cuál es el eje de su planteo y de su apelación, lo que me gustaría ver ahora, después de la pausa, es ¿por qué entiende usted que la gente no está compartiendo este camino? Quiero decir, ¿por qué hoy la posibilidad de continuar con la recuperación económica por la vía del Partido Colorado solo recoge un 10, 11, 12?
Bueno, vamos a ver, eso de los porcientos, vamos a terminar con esa sacralización de los porcentajes.
¿Por qué? Porque la elección está en el orden del
50%. Mire, la elección interna, yo diría, liquidó todo eso. Fíjese que hay casos clamorosos. La empresa Radar es un caso monumental. Nos dio 9% y sacamos 15%. O sea, le erró nada más que por un 50%. Dijo que iba a votar el 55%, votó el 50%. A los blancos le dio 31% y sacaron 41%. ¿No? Y luego salen y cantan victoria, ¿no? Y dicen, no, le acertamos. Y le erran de un modo espectacular.
Pero ustedes tienen números que dediquen al Partido Colorado más del 11, 12...
Sí, señor, por supuesto que sí. Hay gente que también lo ha dado. Yo creo que estamos más. Y además le digo, hay cosas que en las encuestas nadie analiza. ¿Saben por qué le erran? Por muchas causas.
Vamos a hacer una pausa.
Eso yo lo aprendí hace tiempo y yo lo explico.
En perspectiva.
Doctor Sanguinetti, yo le preguntaba, bueno, ¿con qué argumentos usted hace campaña hoy? ¿Con qué argumentos reclama el voto para el Partido Colorado? Y usted, en síntesis, iba a sostener que, bueno, que el país ha iniciado una recuperación económica y que lo que hay que hacer para que esa recuperación se consolide es mantener el rumbo.
No, y además retomar el impulso que del año 85 al 99 el país le permitió crecer.
Ahora, ¿por qué?
Es decir, no es simplemente decir vamos a seguir tal cual estamos. Sí, en algunas cosas sí, porque sería muy malo torcer el rumbo, por ejemplo, de la deuda externa, cuando eso ha estado, a nuestro juicio, muy bien arreglado y le ha permitido al país tener una recuperación de crédito externo que está en la base también de ese crecimiento. Lo que decimos es que hay que retomar aquel impulso, adaptar las políticas a este mundo que ha cambiado tanto y que sigue cambiando tanto, y asumir una actitud que le lleve al país realmente a recuperar empleo, a poder de nuevo en funcionamiento los programas sociales adecuados, a combatir la pobreza de verdad y a no deslizarnos hacia explicaciones facilistas, oportunistas, que terminan configurando no una orientación de cambio real o de buen cambio, y que nos desplaza hacia ese mundo vago, populista, que tantas veces en América Latina nos ha condenado.
Ese es el punto. En las incertidumbres que hay detrás de planteos como los que hace el Encuentro Progresista. Pero, ¿qué es lo que pasa que hoy la población, lo muestran las encuestas, número más, número menos, se vuelca tan fuertemente hacia la candidatura del doctor Vázquez y al Partido Colorado lo tiene con una intención de voto tan baja? ¿Cómo examina usted lo que parecería bastante claro que está ocurriendo, que es un descrédito del Partido Colorado, una falta de confianza?
Yo lo veo así.
Para una parte de la población, el Partido Colorado no es tan confiable como ustedes están procurando enfatizar, ¿verdad?
No, nosotros estamos defendiendo convicciones y mostrando hechos.
Este periodo de gobierno mostró, ¿verdad?, zigzagueos, decisiones equivocadas que en la gente parecen haber producido sus efectos.
Mire, yo le digo, le hago dos apreciaciones, ambas a mi juicio significativas. La primera es que, efectivamente, la combinación de la crisis con la percepción que la gente tuvo del gobierno, del presidente, o como quiera decirle, generó, naturalmente, un debilitamiento del partido de gobierno. Y yo no diría descrédito. Bueno, si usted quiere, es el desgaste que se produce ante un fenómeno como este. Le pongo en la otra mano esto. En cualquier país del mundo, donde hay una caída de 18% del PBI, o sea, del conjunto de la actividad económica, la oposición, sea de derecha, izquierda, de centro, lo que usted quiera, tiene el 60-70% y no habría duda de que gana. Sin embargo, en el Uruguay todavía eso no ha ocurrido, ¿no? Y todavía, pese a su favoritismo, hay muchas dudas de que el Frente pueda ganar. Y es más, es bastante generalizada la idea, incluso adentro de gente del propio Frente, de que si no gana la primera vuelta no ganará en la segunda. ¿Y eso por qué? Porque tampoco termina de generar confianza. Si usted quiere, de algún modo, esto significaría que al país le está faltando confianza realmente, credibilidad. Y ese es el problema.
Pero el tema es muy difícil. Factor confianza, por ejemplo, doctor Saliente, ¿cómo manejan ustedes un argumento que permanentemente se esgrime en contra del Partido Colorado y hasta del Partido Nacional, desde la izquierda en esta campaña? En el 99 prometieron que no iban a devaluar y sin embargo el gobierno devaluó, o mejor dicho, modificó la política cambiaria, soltó el tipo de cambio y lo que ocurrió fue la devaluación que terminó pasando.
Bueno, mire, ese es un planteo absolutamente parcial que no tiene ningún valor. No conozco ningún gobierno en la historia de la humanidad que haya dicho, mire, dentro de un año voy a devaluar, ¿no?
No, pero eso no existe. En la campaña anterior se aseguraba que no habría devaluación.
Eso no existe. Yo creo que el tema es otro. Lo que se dice...
Trataba de llevar tranquilidad a quienes tenían deudas en dólares, por ejemplo, ¿no?
Y sí, bueno, lo que pasa es que también hay los reclamos contradictorios de la sociedad. Que por un lado, hay gente que dice, no vayan a devaluar porque debo en dólares, y por otro lado, otros dicen, hay atraso cambiar y devalúe ya, ¿no? Si uno oye las voces de la sociedad, puede oír las dos voces contradictorias. La apelación, lo que más se insiste desde la oposición es, ¿qué han hecho estos 20 años de gobierno Colorado y Blanco? Bueno, yo diría que generaron una de las etapas de mayor expansión de la vida del país, desde el año 85 al 99. Y luego, sí, tuvimos este periodo, digamos, yo diría, este paréntesis. Yo a este gobierno lo ubico como una suerte de paréntesis porque solo ha debido atender la urgencia. A veces bien, a veces mal, la gente lo puede percibir mal porque es difícil de entender ciertas cosas o porque también se han cometido errores, yo no digo que no. Yo no he coincidido con muchas cosas de este gobierno y, como he dicho más de una vez acá mismo, he apoyado claramente aquello que estaba a favor y lo que he discrepado me lo he callado, porque lo único que le faltaba al país era además tener una crisis política de estas características adentro del gobierno.
De modo, pero lo que la propuesta del Foro Ballista, ¿qué diferencias implica con respecto a lo que se ha visto en este gobierno?
Este gobierno atendió solo temas de urgencia, producto de una crisis. Quiere decir que no es extrapolable nada. Este gobierno no, yo diría, o no ha podido, o como usted quiera llamarle, afrontar nada que no fuera la emergencia, porque arrancó un día con las tosas que fue una emergencia y terminó con la brutal crisis del 2002 y con la caída de los bancos y con la quiebra de todo. Es decir, que esto es un periodo de emergencia que lo podemos sacar de la secuencia histórica. Nosotros tenemos del 85 al 99, al 2000, un periodo de gran crecimiento y de mejoría económica y social del país, de mejoría y bienestar del país. Y luego ahora, un periodo de recuperación que se insinúa claramente y que nos invita, nos obliga, nos exige tomar un camino hacia el futuro. Ese es el punto. Es en ese aspecto que la ciudadanía tiene que orientar. El tema no es juzgar un gobierno que pasó, fue un gobierno de crisis. Manejó mejor o manejó peor, déjelo. Este gobierno se va. No tiene ningún sentido juzgar a un gobierno de crisis después que pasó la crisis. El tema ahora es elegir el mejor gobierno. ¿Y nosotros qué le ofrecemos? Le ofrecemos la credibilidad de quienes bajamos efectivamente la pobreza a lo largo de 15 años, de quienes efectivamente recogimos inversiones, de quienes efectivamente expandimos la exportación del país, de quienes efectivamente abrimos caminos de modernización en la República, caminos de bienestar. Acá en el 85 había 270.000 teléfonos y para conseguir un teléfono había que hablar con tres senadores y esperar dos años. Hoy hay 900.000, 950.000 teléfonos en las casas y 600.000 en los celulares. Es decir, el país creció. Luego nos hundimos en esta situación, que fue básicamente la crisis regional, nadie puede ignorar ese hecho, y ahora estamos en cuál es el camino que vamos a tomar.
Y ese camino...
Entonces ahí es donde se abren dos visiones muy distintas.
Y en el caso del Partido Colorado, ese camino es una cosa si el foro tiene el control del partido y otra si la 15 tiene la mayoría. Quiero decir, esto que va a ocurrir el 31 de octubre es también una elección interna. Hubo una elección interna el 27 de junio que ya colocó al foro, ¿verdad?, en una proporción... 2-1 sobre la 15, pero también va a haber una elección interna a los efectos de conformar el Parlamento. ¿Qué sector, cuál de ellos pesa más, verdad?
Y eso no es, yo diría que eso ocurre, pero eso no es lo sustantivo. Está claro que sí, que somos dos tendencias distintas, y está claro dónde han estado los acentos o dónde han estado las diferenciaciones. Nos integramos todos adentro de la misma filosofía, de la misma filosofía liberal, de la misma filosofía humanista histórica del Partido Colorado y del dualismo. Estamos aprobando todos el mismo programa que se llama la Revolución del Centro, y luego sí, tenemos claramente matices. Primero, de eso que los españoles llaman genéricamente talante, o podemos llamarle estilo. Bueno, hay dos gobiernos de Sanguinetti, hay un gobierno de Valle, bueno, son modos de conducción diferentes. Si usted quiere, son opciones personales, pero son opciones de estilo también, o de modos de conducción. En segundo lugar, también hay acentos en las prioridades. Las prioridades del foro son conocidas.
¿Cuáles son? A ver,
en resumen. En resumen son retomar vigorosamente el impulso de la reforma educativa, que impulsamos en el último periodo nuestro y que para nosotros sigue siendo la clave a mediano plazo del desarrollo del país. Si el país no se prepara, no tiene futuro en lo que viene. Hoy mismo estábamos leyendo en los diarios, ustedes lo estaban diciendo, que había una llamada, hoy una convocatoria de una empresa india, Tata, a jóvenes capacitados, pues, para una, es una empresa de informática, ¿no? Bueno, entonces ese es el tema. Acá hay grandes oportunidades para el país y para nuestra juventud, en la medida en que la formemos para este mundo, ¿no? Porque si seguimos con la cantinela de que la universidad no puede fabricar profesionales para el mercado, y si seguimos con el alejamiento de la educación a la realidad, no estamos fabricando profesionales para el mercado, estamos generando desgraciadamente profesionales para la frustración y el desempleo. Entonces,
la reforma educativa, dice usted, es una de las prioridades.
La reforma educativa, la retomada de los programas de seguridad social, los programas que ahora producirían sin ninguna duda la caída de la pobreza y de la exclusión, que esto me parece muy sustancial, porque siempre se confunde una cosa con la otra. La pobreza es un fenómeno económico vinculada al crecimiento y al empleo. En la medida en que el país recoja inversiones y crezca y genere empleo, el fenómeno pobreza tiende a bajar, como ya está bajando seguramente, ahora lo vamos a ver en las próximas ediciones. El fenómeno exclusión es mucho más profundo, es un fenómeno más económico-cultural, y por eso para nosotros también es una prioridad. Por eso estamos proponiendo acá en el programa que las escuelas de tiempo completo, que hoy son 99 en el país, pasen a 318, es decir, tripliquemos eso, y en los hogares carenciados, porque es donde están instaladas estas escuelas, podamos realmente desarrollar una transmisión de conocimientos y de hábitos de comportamiento que rompa ese círculo vicioso de la marginación. Lo mismo que el desarrollo de las preescolares, el desarrollo de toda la actividad infantil. Lo mismo en los programas de salud. Nosotros tuvimos una prioridad. Es decir, cuando todo es prioridad, nada es prioridad, ¿no? ¿Verdad? Bueno, en materia de salud tuvimos prioridades claras, que fue el tema mortalidad infantil, con los programas materno-infantiles que dieron espectaculares resultados. Ahora el país ha tenido un pequeño retroceso, no muy grande, pero retroceso, y hay que retomar y actualizar esos mismos programas porque las situaciones van cambiando, ¿no? ¿Verdad? Entonces, nuestra visión está vinculada a una economía cada día más moderna para poder seguir ambientando las políticas sociales que hagan de este país lo que siempre fue. Es decir, esa es la visión ballista del mundo, esto es lo que desde hace 100 años, justo en estos días, se están cumpliendo, es lo que caracterizó, digamos, al ballismo adentro del Partido Colorado, y para nosotros esa sigue siendo nuestra identificación y nuestro sello distintivo, digamos, ¿no?
Estamos con el doctor Julio María Sanguinetti en perspectiva y ya continuamos.
En perspectiva.
Hay una reivindicación del vallismo que caracteriza al foro, ese es el definitivo que usted estaba
subrayando. Por eso se llama foro vallista. Es decir, Colorados somos todos, ¿eh? Por la tradición liberal del partido, por la tradición humanista del partido, por la tradición de legalidad del partido, por la garantía que ha representado siempre el Partido Colorado y que sigue siéndolo. Creo que con el Partido Colorado todo el mundo ha dormido tranquilo, nadie puede pensar que hay inseguridad, ni que habrá piqueteros, o cosas como las que se discuten estos días. Y por el otro lado, bueno, en la visión económico-social, el vallismo significó una configuración de país que nosotros sigue siendo válida en la medida que adaptemos. Y allí viene una de las paradojas del tema que usted planteaba hace un rato. Digamos, los viejos partidos socialistas, comunistas, impugnaron toda la vida el Estado vallista porque lo consideraban un Estado, digamos, liberal burgués, reformista, que realmente no generaba esa sociedad socialista con la cual ellos soñaban o creían que había que desarrollar, aún por la vía revolucionaria en algunos casos, ¿no verdad? Sin embargo, luego, en los últimos años, se han transformado en defensores del statu quo, es decir, que no se cambie nada del Estado vallista, cuando justamente o se le cambia o desaparece, como todas las instituciones. Es el caso de las empresas del Estado. Nosotros defendemos las asociaciones. Creemos que las empresas del Estado que creó el vallismo siguen teniendo un rol en el país, pero asociadas y en competencia. No creemos en el mundo de los monopolios que terminan castigando la producción, que terminan generando costos elevados, que seguirán dificultando la exportación y al final, en definitiva, dañando lo que es la capacidad de empleo que precisamos.
Enseguida hay algunas preguntas más para el final de esta entrevista.
En perspectiva.
9:27 cuando ingresamos en la tercera y última parte de esta entrevista con el doctor Julio María Sanguinetti, en la que quiero consultarle dos o tres cosas a propósito de su futuro personal, bueno, político, ¿no? En primer lugar, usted está encabezando la lista al Senado del Foro Vallista.
Es el primer...
Efectivamente. Candidato. ¿Y va a ser senador? ¿Se dispone a ser senador?
Me dispongo a ello.
Digo porque cuando un dirigente ha tenido la trayectoria que usted ya tiene y cuando llega a determinada edad, más bien uno piensa que ese dirigente, no digo que se va a retirar, pero sí que va a manejar la política con un poco más de distancia, bueno, ¿verdad? Involucrarse directamente en la actividad parlamentaria, bueno, estar en los debates, parece difícil imaginárselo ahí.
Bueno, vamos a ver, es más por la trayectoria porque por la edad, digo, ¿no? Porque acá resulta que los únicos viejos parece que somos los expresidentes, ¿no? Y fíjese que el doctor Lacalle, por ejemplo, es menor que el doctor Vázquez, por ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Porque yo tengo 68, Lacalle tiene 63 y Vázquez tiene 64. O sea que somos exactamente la misma generación. Si hablamos de edad, si hablamos de trayectoria, bueno, la vida a mí me ha deparado el honor y la responsabilidad de ser dos veces presidente. Bueno, a una edad relativamente joven.
Seguramente, sí, después de dos presidencias, ¿el Parlamento le entusiasma?
No es que me entusiasme el Parlamento en sí. Lo que me obliga, sí, es la convicción, el deber que siento para con mi partido y para con el país. Porque, como decíamos hace un rato, el Uruguay puede tomar un rumbo equivocado. Todos los días hablamos de cambio, sí, pero ¿el cambio hacia dónde?
Y justamente,
estamos en Montevideo, ¿agarramos para Colonia o agarramos para el Chuy?
Pero justamente,
ese es el punto.
Supongamos que
nos vamos derecho,
es el doctor Vázquez. ¿Usted en el Senado qué papel juega?
No, yo no me ubico en esas hipótesis, cada cosa estará en su tiempo y en su debido momento. Yo lo que digo es que yo trato de difundir ideas, reclamar reflexión, pedirle a la ciudadanía que piense. Hoy le estamos pidiendo a los colorados que voten colorado y que no se enríen con ese tema del balotaje, que si hay balotaje como esperamos, será en noviembre. Trato de hacer reflexionar, trato de hacer pensar. ¿Por qué? Bueno, porque, como digo, podemos tomar un rumbo equivocado. Estamos en Montevideo, podemos agarrar para Colonia o para el sur.
A propósito,
yo lo que digo es, agarramos para la América Latina profunda, populista, contra el Fondo Monetario, contra la globalización, contra las concesiones, contra esto, contra el otro, o agarramos el camino de Chile, que es el único que le va más o menos bien en América Latina.
Y a propósito,
el punto, ¿cuál es el rumbo?
¿Y a quiénes se dirige usted especialmente? Porque recién dijo al pasar, estamos pidiendo a los colorados que voten colorado. Ahí está una parte entonces de...
Bueno, en primer lugar, naturalmente, nos estamos dirigiendo a los colorados y a los gallistas, porque es natural que luego de un proceso, como ya hablábamos hace un rato, bueno, el Partido Colorado sacó 32% en la última elección. Pueden no ser todos colorados, sí, pero la gran mayoría son colorados. Algunos pueden estar, como decimos, o decepcionados, o confundidos, o desinformados, porque también en el país, desgraciadamente, hay una catarata de datos o de noticias y a veces una subinformación real y efectiva, y no por culpa de los periodistas, sino por una responsabilidad colectiva a la cual todos debemos tener algo, ¿no?
Entonces, a los colorados que puedan estar tentados de votar ahora a la Larrañaga para laudar el pacto con Vázquez.
Porque a veces hay esa confusión y nosotros...
¿Y a quién más?
Nosotros lo que les decimos es...
¿A quién más le está hablando?
Le estamos hablando a la ciudadanía en general. Yo no estoy hablando en términos de marketing, de objetivos, de target, como dicen los publicitarios. Uno expone una idea, expone una concepción del país, expone una concepción del mundo, y yo lo que digo es que el Uruguay no puede perderse en este comienzo del siglo. Así como hace un siglo tomó un camino, hace hoy 100 años tomó un camino, y ese camino le significaron 50 años brillantes de crecimiento y prosperidad. Y luego se produjo un cierto agotamiento, ¿no verdad? Y entramos en aquella crisis que del 60 al 80 nos hundió. Luego salimos hacia la democracia en el 85 y salimos bien, salimos en paz y comenzamos a crecer de nuevo. Y del 85 al 99, como digo, crecimos. Luego vino esta crisis. Y ahora entonces retomamos aquel impulso, nos adaptamos al tiempo que hoy está. Mire hoy el mundo qué distinto es a lo que era hace muy poco tiempo. O nos adaptamos a ese mundo o simplemente vamos a retroceder y nos pasará como en el fútbol, ¿no? Que cada vez estamos más lejos de los grandes, ¿no?
Yo decía que le quería preguntar sobre su futuro político y su futuro personal. Además de si va a ser parlamentario o no, está la otra pregunta. ¿Qué rol va a jugar en el partido? Porque en estos días se ha confirmado que usted efectivamente acepta ser el secretario general del Comité Ejecutivo.
Mire, yo no hago futurología, ni me gusta hacerla en política. Siempre he tenido esa característica, porque creo que además la vida es cambiante, la vida es dinámica, la política es dinámica también.
Pero usted no ocupaba ningún cargo del partido desde el 84.
Sí, yo fui secretario general del partido cuando la elección interna del 82, que se produjo ahí un cambio sustancial en la dirección. En aquellos años la mayoría hasta ese momento decidió el pachequismo, y ahí retomamos nosotros, digamos, del sector vallista la mayoría del partido. Efectivamente, incluso estos años yo salí electo senador y no ocupé ningún cargo. Es decir, estos años estuve simplemente en mi rol de ciudadano, pero sin embargo activo siempre dentro de la vida del partido, ¿no? Cumpliendo un rol. Ahora, las situaciones, algunas queridas, otras no queridas, ¿no verdad? Porque uno en la vida política no siempre está aceptando las soluciones que le gusten, ¿no? Por ejemplo, es notorio que yo no era partidario de ir a la interna con una fórmula única, quería competencia. Bueno, pero las cosas se dieron de otro modo y hay que asumirlas como son. Del mismo modo, ahí quedé de algún modo comprometido con mis compañeros y con mi grupo a que encabezara la lista parlamentaria, y lo estoy haciendo con toda convicción, digamos, y con toda responsabilidad, y del mismo modo también estoy dispuesto a jugar un rol adentro del partido. ¿Qué es ese rol? Bueno, tratar de conducir al partido hacia una nueva etapa. Estamos en un nuevo siglo, estamos en un nuevo tiempo, y habrá una nueva realidad política.
Pero que es evidente que habrá diferencias. Imagina en un partido colorado que lo tenga usted como secretario general.
¿Cómo que diferencias?
Con el Partido Colorado que ha venido operando en estos años.
Yo diría que no es el tema del Partido Colorado, es el tema del país y del mundo. Es decir, acá habrá un ciclo inevitablemente distinto. Porque imagínese que si el país hoy ratifica el rumbo de los partidos tradicionales, y gana el candidato colorado o el candidato blanco, eso produce un cambio cualitativo, pues a mi juicio, digamos, alejará la expectativa o las posibilidades de una oposición desafiante que ha estado muy cerca en los últimos años. Como pasó en Italia, que durante muchos años estaba allí el comunismo muy cerca y nunca terminó de llegar. A la inversa, si ocurriera lo opuesto, bueno, creo que el país iniciaría una experiencia muy distinta, un ciclo histórico muy diferente. Quiere decir que lo que cambia es la realidad. Y en función de esa realidad, uno, político, tiene que adaptarse a ella. ¿Para qué? Bueno, para defender la imagen del país. Yo de lo que estoy convencido es de eso. De lo que estoy convencido es de que este país tiene, para seguir siendo el Uruguay que fue, para seguir teniendo su tejido social, para seguir siendo un país de clases medias, como fue siempre, porque acá nos hemos olvidado un poco de hablar de las clases medias que han sido, son y siguen siendo la base de este país. Porque por más que la pobreza ha crecido, allí en esa pobreza hay gente que es de clase media mentalmente, culturalmente, lo que le falta hoy es medio para poder tener los consumos históricos de la clase media, y eso es alcanzable a poco de que al país lo pongamos a trabajar en este mundo. No imaginamos que el mundo es distinto, a pelearnos con la globalización, a un día decirle que sí al Fondo Monetario, el otro día que no, hablar bien de las concesiones y o hablar mal, en fin, a lo que decirnos todos los días, a pensar que es una buena solución legal expropiar empresas que están trabajando, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas.
Pero
nos queda ahí está la cosa.
Para otro día profundizar en eso, en el sello que puede llegar a tener la gestión suya como secretario general del partido, ¿qué partido distinto puede haber?
Bueno, el partido es un partido con la visión de este tiempo que nos ha tocado vivir. Y le digo, soy bastante modesto con relación al futuro, ¿no? ¿Verdad? El siglo XX nos ha enseñado, sobre todo el final del siglo XX, que hay que ser modesto en pronósticos. El tema es que hoy ya hay un mundo caracterizado por la sociedad de la información, por la biotecnología, por la internet, por todo esto que es el mundo de hoy. El de mañana va a saber cuál es. Ya hoy estamos asistiendo incluso a un cambio muy fuerte, fíjese, en un mundo armado sobre la base del petróleo, ¿no? Y toda esta crisis también está vinculada a un petróleo al cual se le ve más o menos fin. Y en el Uruguay todavía no hemos discutido cómo viene este futuro. Mire qué tema sustantivo tenemos allí, ¿no? Bueno, entonces, ese es el tema. El tema es un partido al servicio de la idea de un país moderno, de un país actualizado y que precisa de una economía insertada en el mundo para poder tener realmente una red de protección social que ampare y desarrolle y garantice lo que es este país de vastas clases medias que fuimos siempre y que tenemos que seguir siendo.
Doctor Sanguinetti, le agradezco su presencia esta mañana en los estudios del Espectador y bueno, volvemos a conversar.
En Perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.